El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Programa que se hace en alianza con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. El programa del día de hoy busca profundizar un poco en lo que está pasando en el sistema político venezolano de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Sabemos que en Venezuela el deterioro democrático ha sido constante desde los últimos años e incluso algunos politólogos, entre los que me incluyo, llamamos al régimen venezolano dictadura desde el 1 de mayo de 2017, cuando se creó la Asamblea Nacional Constituyente o se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, que finalmente lo que buscó fue romper el orden institucional de Venezuela. Hace mucho tiempo que las elecciones en Venezuela no son ni competitivas, ni transparentes, ni justas. No obstante, la oposición en este momento se la juega por una salida electoral a la crisis venezolana, por una salida en la cual han tenido que enfrentar inhabilitaciones, entre ellas la inhabilitación de la principal candidata opositora María Corina Machado y de otros candidatos opositores que no tuvieron la chance de presentarse siquiera a la contienda electoral. La usurpación de las tarjetas de los partidos políticos, incluyendo por primera vez, creo que en la historia de Venezuela, en esa dinámica de usurpación de quitarle los partidos políticos a sus verdaderos líderes y nombrar unos que son afectos al gobierno, por primera vez en la historia tenemos un candidato que figura por los partidos tradicionales venezolanos, el mismo candidato para Acción Democrática, Partido Demócrata Socialdemócrata Histórico de Venezuela, y el COPEI, Partido Demócrata Cristiano. Hoy, en esta ocasión, por primera vez, comparten candidato. De esa dinámica, eso, de ese tamaño, es la usurpación de los partidos que se está dando en Venezuela. Una de las cosas que nos ha llamado la atención en el último ciclo es la persecución a cualquiera que decida apoyar, incluso de formas bastante particulares, a los candidatos de la oposición. Nos encontramos con el presidente de la organización Diálogo Ciudadano, Chomín Lazeres, y quisiera preguntarle a Chomín un poco cómo ha sido, por ejemplo, la dinámica de las campañas presidenciales en las últimas tres campañas. La campaña de Enrique Capriles en 2013, la campaña de Henry Falcón en 2018, y esta campaña que se está llevando a cabo de Edmundo González Urrutia, los tres candidatos que han enfrentado a Nicolás Maduro en este ciclo. ¿Cómo ha sido la contienda contra Nicolás Maduro para la oposición?
Hola Ronald, un saludo a toda nuestra audiencia. Bueno, las elecciones en Venezuela, digamos las últimas elecciones que han sucedido en Venezuela, no han sido, digamos, en ningún caso elecciones regulares, ¿no? Digamos con Chávez vivo, y cuando Chávez participaba, por supuesto, en las elecciones y tenía un favor popular muy grande, pues ahí no se producían mayores irregularidades porque el chavismo, digamos, tenía el triunfo asegurado, ¿no? Sin embargo, con Maduro, donde ya la favorabilidad hacia el chavismo pues empieza a bajar, recordemos que en las elecciones inmediatamente después de la muerte de Chávez, Maduro le gana a Enrique Capriles Radonsky con apenas un 1-1.5% de diferencia. Entonces, bueno, ya ahí empiezan ya a preocuparse más, el chavismo empieza a preocuparse más y empieza a apretar mucho más la tuerca en las elecciones. Las elecciones ya con Chávez también se llevaban también con un gran ventajismo por parte de los sectores oficialistas que controlaban, digamos, todos los medios públicos, hacían un uso irregular, digamos, de fondos del Estado para poder apoyar sus campañas. Así que ya desde el chavismo se venían produciendo lo que podemos considerar irregularidades en cualquier país democrático. Pero con Maduro ya estas irregularidades ya, digamos, pasan a mayores y ya empiezan a producirse ya pues, mucho más claramente lo que son fraudes electorales, ¿no? Hay triunfos de la oposición que fueron desconocidos, como el de Andrés Velásquez en el estado Bolívar, en unas elecciones para gobernador. También todo lo que sucedió en las últimas elecciones regionales en el estado Barinas, ¿no? Que obligó a una repetición de la misma, y finalmente, después de esa repetición, la oposición terminó ganando. Así que la historia, digamos, de las elecciones durante el chavismo siempre han tenido un componente irregular mayor en el momento en que en que compite Maduro en estas elecciones.
Chomín, una cosa que ha llamado la atención es cómo el gobierno de Nicolás Maduro está castigando con instrumentos del Estado a aquellos que apoyan la dinámica de la elección. Lo conversábamos hace algunas semanas de cómo el régimen ha incluso multado hoteles que reciben a los candidatos o a los líderes opositores. Prohíben o prácticamente impiden que un ciudadano alquile un espacio para que la oposición pueda llevar a cabo sus mítines políticos, genera una dinámica de persecución bastante compleja, no les permite comprar tiquetes aéreos para desplazarse al interior de Venezuela para ir, por ejemplo, de una ciudad a otra a hacer campaña. En el caso de Colombia es como si le prohibieran a un candidato presidencial volar de Bogotá a Medellín o de Bogotá a Cali en el marco de la campaña. Eso está pasando hoy en Venezuela, les prohíben volar. ¿Cómo ha sido este comportamiento? ¿Cuáles son las características de esta arremetida? ¿Qué ha pasado con el ciudadano que decide simplemente apoyar a la oposición en esta contienda electoral?
Bueno, efectivamente, como lo señala Ronald, sí, en esta campaña que se está desarrollando en este momento, por ejemplo, María Corina Machado no puede tomar aviones. Esto también sucedía con Enrique Capriles, no les prohíbe montarse en un avión, así las líneas aéreas los tienen vetados por orden del gobierno. Y ahorita se está aplicando algo que no se había visto nunca, y es lo que tú estás señalando, de que los hoteles a donde llega María Corina Machado son clausurados, ¿no? Una vez que ya ha estado allá. Pero incluso lo más novedoso es que en un mitin que se va a llevar a cabo próximamente con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en la ciudad de La Victoria, que es de donde es oriundo González Urrutia, el hotel donde iban a hospedarse fue clausurado antes de que ellos llegaran allá. Esto, pues, es una clara violación. Pero, Ronald, esto es lo último. Sí, las elecciones en Venezuela, y vamos a remitirnos a este proceso electoral que se está llevando a cabo, pero un poco desde el comienzo. Ya el hecho de que para celebrar unas elecciones con unas mínimas condiciones haya tenido que estar esto metido en los acuerdos de Barbados, ya eso es una irregularidad. Sí, en cualquier país democrático del mundo, las elecciones están establecidas en periodos determinados y se convocan por las autoridades pertinentes y se llevan a cabo. En Venezuela ha hecho falta que esto esté incluido en los acuerdos de Barbados que está mediando el Reino de Noruega y donde están participando, digamos, otras instancias internacionales para lograr ciertos entendimientos entre gobierno y oposición. Ya eso es una irregularidad ya de raíz, pues, de este tema, ¿no? Otra irregularidad que podemos ver, el Consejo Nacional Electoral que estaba en ejercicio fue obligado por presiones del gobierno, fue obligado a renunciar hace unos meses. Era un Consejo Nacional Electoral que estaba integrado por tres personas, digamos, pro gobierno y dos por oposición. Pero esas dos personas pro oposición eran dos personas muy, muy reconocidas desde el punto de vista técnico y político. Fueron obligadas a renunciar las cinco. Y se formó un nuevo Consejo Nacional Electoral donde el actual presidente del mismo era el que era hasta ahora era el Contralor General de la República, que era el que había hecho las inhabilitaciones políticas a María Corina y antes de eso a otras figuras políticas como Enrique Capriles, ¿no? Luego de eso, la candidatura de María Corina Machado, que es elegida en unas primarias de la oposición, No es reconocida porque se ratifica, digamos, el tema de su inhabilitación. Lo mismo pasa con la persona que había ella sugerido para que la sustituyera, que era Corina Yoris, ¿ok? Y hasta último momento, ya incluso fuera de plazo, fue que fue admitida la candidatura de González Urrutia, ¿no? Sí, veamos cómo es la sucesión de irregularidades que se van produciendo. Luego está el tema que tú anotaste al comienzo de este programa, que es la de los partidos judicializados, sí, que son partidos secuestrados por el régimen de Maduro. Son partidos que tienen personalidad jurídica propia y por una decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, sus directivas y sus símbolos y sus tarjetas son dados a otras personas que no son las elegidas por la militancia de ese partido.
Yo te
Entonces,
quería
esto
preguntar por
genera,
eso,
sí.
precisamente, a mí me llamó muchísimo la atención, ya lo nombraba al inicio. Creo que es la primera vez en la historia que los partidos tradicionales de Venezuela, que son instituciones, incluso yo soy de los que afirma que Acción Democrática fue el partido más importante en América Latina. Pocos partidos lograron un desarrollo como logró Acción Democrática, una presencia territorial incluso mayor y superior a la del Estado venezolano. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, había lugares donde no había cuerpos de seguridad, donde no había presencia estatal, pero sí había presencia del Partido Acción Democrática, y es muy llamativo, no deja de ser casi que una burla a la democracia regional que un partido tan consolidado como Acción Democrática en este momento tenga un candidato que además no es propiamente un candidato de Acción Democrática, pero que fuera del hecho ese candidato sea el mismo candidato de COPEI o de Bandera Roja, porque también es el supuesto candidato de Bandera Roja. Luis Martínez aparece como candidato y pues esto es casi que una contradicción a lo que es la historia política de lo que fue uno de los partidos más importantes y tradicionales, no solamente, como lo digo, en Venezuela, sino en América Latina. De hecho, el desarrollo de la socialdemocracia, que además eso también hay que decírselo quizá a nuestros internautas y a quienes nos escuchan a través de los diferentes medios, porque en Venezuela la oposición realmente no es de derecha como vende o como dice o como cacarea muchas veces el oficialismo, sino que en este caso están poniendo partidos socialdemócratas, partidos de izquierda radical como puede ser Bandera Roja y partidos demócrata cristianos, todos bajo la misma tolda con un candidato que además no es nadie, que nadie conoce, que no es trascendente en la vida política venezolana, simplemente para quitar la esencia de la democracia en Venezuela.
Sí, Ronald, estas tretas, yo lo calificaría de tretas, las ha venido aplicando el chavismo incluso desde mucho antes, no es algo reciente. Las tarjetas de Acción Democrática, de COPEI, de Voluntad Popular, están judicializadas y los candidatos de ahí son candidatos que son, digamos, de manera un poco escondida, pues son candidatos a una manera pro gobierno, aunque le hacen el juego al gobierno. Pero esto está pasando también con partidos que en el pasado apoyaron al chavismo, el Partido Comunista, Patria para
Para
Todos, que es el
todos.
PPT, Podemos, son partidos que están judicializados igualmente, que dejaron de prestarle apoyo al chavismo, pero que les entregaron las directivas a personas afines al gobierno y aparecen en el tarjetón electoral como partidos que siguen apoyando al chavismo cuando fueron partidos que dejaron de hacerlo hace mucho tiempo en algunos casos, como el PPT o Podemos, y muy recientemente el Partido Comunista de Venezuela, que hoy en día ya se pasó, digamos, a ser un partido de oposición.
Chomín, una particularidad de lo que sucedió la semana pasada fue el levantamiento de sanciones al rector principal del Consejo Nacional Electoral, Amoroso, y la respuesta que causó esto en el régimen, porque además se terminó convirtiendo en la excusa que está utilizando el chavismo para evitar el acompañamiento internacional de la Unión Europea. Ya digamos que la treta estaba puesta sobre la mesa. Hacer un acompañamiento electoral no es algo que surja de la noche a la mañana, eso requiere un montón de preparativos, unas dinámicas previas. El régimen de hecho trata de hacer las elecciones precisamente el 28 de julio para evitar toda el andamiaje y el trabajo que hay detrás de un acompañamiento electoral. Pero fuera del hecho, la semana pasada vimos cómo cuando la Unión Europea decide levantarle las sanciones que estaban impuestas específicamente al señor Amoroso, precisamente por su papel como contralor, como nos comentabas, se convirtió en la excusa para que Jorge Rodríguez convocara o dijese que debería evitarse el llamamiento a la Unión Europea para acompañar el proceso electoral.
Sí, bueno, efectivamente, como dice, esto es una excusa. Está claro que al gobierno de Maduro no le conviene que haya una observación internacional, y esta observación estaba también contemplada en los acuerdos de Barbados, ¿no? Entonces, bueno, se han valido de esta excusa, digamos, que además en principio es algo, digamos, positivo, porque están más bien aflojando las sanciones que tenía establecidas la Comunidad Europea a personalidades. Ni siquiera eran, digamos, sanciones de tipo financiero, económico, sino eran sanciones personales a personas, a funcionarios del gobierno que bien han tenido, digamos, actitudes antidemocráticas, o que bien hasta han estado incluso en temas, digamos, relacionados con corrupción, ¿no? Entonces, bueno, simplemente el gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? Agarrar cualquier excusa para que no haya observación internacional, o para que esta observación internacional sea la mínima posible. Entonces, esta es otra traba más, digamos, que se mete, otro palo en la rueda que se mete en el tema del proceso electoral que está actualmente en curso. Otro tema que es muy importante es el tema de la inscripción electoral, ¿no? Sí, en los acuerdos de Barbados también se había establecido que las elecciones iban a ser el segundo semestre de este año en curso. Tradicionalmente en Venezuela las elecciones presidenciales son en diciembre, y el gobierno escogió, digamos, el comienzo del segundo semestre, de tal manera de que todos los plazos, digamos, para hacer todos los preparativos electorales se acortasen al máximo, y de esta forma dificultar e impedir un proceso electoral, pues lo más transparente posible. Entre estas cosas que hay que hacer antes es la inscripción electoral. En Venezuela hay aproximadamente, pues, 4 millones de personas que podrían haberse inscrito para este proceso electoral. En territorio venezolano, y alrededor, no sé, de 3 o 4 millones de personas más que podrían haberse inscrito en el exterior. Bueno, el gobierno ha hecho las cosas de tal manera que abrió un periodo de inscripción electoral muy corto, de aproximadamente un mes, que no se cumplió ni siquiera íntegramente porque entró la Semana Santa adentro. En el exterior también fue un proceso que pidieron unos requisitos muy complicados y que no está legalmente establecido, y al final lo que ha resultado es que se han inscrito alrededor de 600.000 personas, luego alrededor de 800.000 creo que cambiaron de domicilio, y en el exterior en las cifras de inscripción electoral han sido absolutamente marginales, porque prácticamente impidieron que la gente se pudiera inscribir. Entonces, imagínate la traba que significa esto para el desarrollo de un proceso electoral que debería haberse hecho en circunstancias mucho más transparentes, ¿no?
De hecho, digamos, si las elecciones fueran medianamente competitivas, fueran justas, fueran transparentes, todo parecería indicar que no hay posibilidad de que Nicolás Maduro pudiese ser reelecto. Las encuestas, la percepción de los ciudadanos, la tragedia demográfica que significa haber perdido a más de la cuarta parte de la población en los últimos 9 años, llevarían a pensar que Nicolás Maduro en un escenario electoral no podría permanecer en el poder. Es más, dentro de los principios democráticos, una de las particularidades que se perdió hace mucho tiempo en Venezuela fue la alternancia política. Y desde Chávez, cuando Chávez decía no volverán, rompía la dinámica de la alternancia en las elecciones. Pero todo esto que está pasando, y ya para cerrar, Chomín, es quizá una muestra de que por primera vez las cosas están, digamos, el chavismo siempre ha hecho trampa, pero a pesar de la trampa, esta vez pareciera que entra en una especie de desesperación ante la posibilidad de una derrota. Se está abriendo el compás ante la dinámica en la cual pueda llegar a ser derrotado Nicolás Maduro.
Sí, bueno, yo creo que de aquí al 28 de julio, Ronald, vamos a tener muchas más noticias como estas últimas que hemos venido conociendo, de que cierran los hoteles donde van los candidatos de la oposición, o meten presos a los que les prestan servicios de sonido, etcétera, para los mítines, por nombrar solamente algunas cosas a las que ya hemos venido nombrando, ¿no? Las encuestas dan una derrota clara de Maduro. El régimen sigue haciendo tretas, todavía no se han anunciado oficialmente, pero parece que van a abrir muchas más mesas electorales y van a ser centros electorales de una sola mesa. Entonces van a ser más centros electorales. Todo esto está hecho para hacer más difícil que la oposición pueda tener testigos electorales en todas las mesas y poder hacer efectivamente trampa. Ese es el gran reto que tiene la oposición ahorita, tener testigos electorales y funcionarios electorales en todas las mesas de tal manera que puedan impedir que pueda haber algún tipo de fraude. Pero efectivamente el gobierno en unas elecciones justas, abiertas, transparentes, creo que no tendría mucho que hacer. Veremos cómo se desarrollan las cosas y si finalmente hay unas elecciones, porque si la oposición, digamos, logra organizarse bien y el gobierno ve que van a defender sus votos y las movilizaciones que tiene la oposición son realmente, están siendo muy, muy importantes, habrá que ver cuál es la decisión final que toma el gobierno. Y siempre está en la mente de mucha gente de que agarrando cualquier excusa, y recordemos el tema del Esequibo, que es un tema que tiene un carácter de... como bélico, prebélico, pudiera el gobierno agarrarse a una cosa de este tipo para suspender a última hora una elección. Esperemos que no.
En Venezuela no hay democracia, pero hay elecciones. Y a pesar de que no son justas, no son transparentes, se está abriendo una ventana de oportunidad para que la situación eventualmente, este statu quo de dominio autoritario por parte del régimen de Nicolás Maduro, se rompa. No obstante, como lo dice Chomin, la posibilidad de llegar a eso, a que se materialice, es bastante compleja. El chavismo hace trampa antes de las elecciones, como nos lo está demostrando. Sabemos que prepara las trampas para el día de las elecciones y muy seguramente con unas elecciones hechas el 28 de julio y una posesión presidencial hasta enero del próximo año, hará trampa después de las elecciones. Y en ese orden de ideas, pues uno de los retos que tiene el Estado colombiano es acompañar a la población venezolana en la decisión que ha tomado para salir de la dictadura, y es buscar la ruta electoral. Nos vemos la próxima semana en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Los dejamos con conversaciones. Hoy vamos a hablar precisamente de cómo se están llevando a cabo los temas de elecciones de cara desde las encuestas. ¿Cuáles son las dinámicas de las encuestas que apuntan las encuestas en Venezuela? ¿Cómo es hacer las encuestas en este marco tan complejo que vive el hermano país? Asimismo, tendremos en el radar Colombia-Venezuela la entrevista que desarrollamos a la profesora Ligia Bolívar, en la cual pues hablamos de los diferentes temas, particularmente de lo difícil que fue para la población venezolana en Colombia poder inscribirse para participar en las elecciones del próximo 28 de julio, y desde Caracas el profesor Antonio Delicio nos dará su resumen semanal de los principales hechos y eventos acaecidos en el hermano país en Venezuela. En los controles, Nelson Duarte; en la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Mario Castro. Los dejamos. Esto no es una frontera, esto es un río.
Puedes buscarnos en las diferentes plataformas de podcast como Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Ronald Rodríguez y hoy tendremos como invitado a Jesús Seguías, presidente de la firma encuestadora venezolana Datincorp. Hoy me acompañan María Clara Roballo y Chomen Las Heras. María Clara, bienvenida.
Muchas gracias, Ronald. Un saludo a mis compañeros de mesa y, por supuesto, al invitado que hoy nos acompaña.
Un saludo igualmente, Ronald, y un saludo a toda nuestra audiencia, a nuestro invitado de hoy.
Así, hoy continuamos con Jesús Seguías hablando sobre los últimos estudios de opinión pública realizados por Datincom de cara a las elecciones presidenciales que se van a realizar en Venezuela el próximo 28 de julio. Y quisiera preguntarte para iniciar, Jesús, sobre la dinámica de las elecciones en Venezuela y particularmente sobre el papel que juegan las encuestadoras. En Venezuela quizá fue el primer país de América Latina donde aparecieron encuestadoras que decían resultados que eran muy distantes, muy diferentes. ¿Cómo se hace una encuesta en Venezuela de cara a un proceso político tan complejo como el que vive el hermano país?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me permito decirles que se han creado muchos mitos con respecto a la situación venezolana, que no deja de ser difícil, hay niveles de inseguridad en un tiempo muy grande, pero al mismo tiempo había mucha represión gubernamental en algunas áreas determinadas. Pero de que la población se sintiera cohibida para opinar, eso no ha ocurrido con los venezolanos. Los venezolanos han dado unas demostraciones de firmeza en sus posiciones, de un coraje para decir las cosas. El venezolano no se amilana fácilmente, y cada vez que nosotros salimos a campo, los encuestadores están formados para evaluar el perfil psicológico del entrevistado, en forma muy somera, por supuesto. Y mejor dicho, no el perfil psicológico, sino el perfil emocional del entrevistado. Y ninguno, hasta ahora no vemos en nadie que haya mostrado miedo, temor de opinar, ¿no? Van de frente y dicen todo lo que piensan sin problema de ningún tipo. Y eso ha hecho que nuestras encuestas, en todos los años que tenemos trabajando en Venezuela, casi 40 años, siempre han sido muy asertivas, lo más cercano a la realidad. En el 2012 dijimos que Chávez iba a ganar por 10.5 puntos de ventaja a Enrique Capriles, ganó por 11 puntos, o sea, décimas de diferencia. Que Maduro le iba a ganar a Capriles en el 2013 por un punto de diferencia, y ganó por un punto de diferencia. Dijimos que en las elecciones parlamentarias del 2015 la oposición iba a obtener 112 diputados, y se dieron 112 diputados, ni uno más, ni uno menos. Ni siquiera la directiva de los dirigentes más connotados de la unidad opositora lo pensaban así. Y así sucesivamente. Hemos sido muy asertivos en nuestro estudio porque la gente dice lo que siente, dice lo que piensa. Ahí no hay ese tipo de temores. De manera que hacer encuestas en Venezuela sigue siendo viable, sigue siendo muy factible, y quizás los problemas se pueden presentar a nivel de cómo algunas encuestadoras pueden manejar los resultados. Para mí es muy difícil opinar sobre otras encuestadoras porque no es ético, no es lo correcto, solo que nosotros nos cuidamos de darle a quienes nos contratan, a nuestros clientes, de darle una información altamente confiable. Y para eso hemos desarrollado algunas tecnologías que permiten entregar resultados en tiempo real. Es decir, en Venezuela, a diferencia de República Dominicana, Panamá y algunos otros lugares donde vamos con el teléfono directamente a encuestar y online, y ven en tiempo real todos los resultados. Nosotros damos resultados parciales en Venezuela porque no pueden salir con teléfonos a la calle porque se los roban, pero ya pronto vamos a correr el riesgo de hacerla de esa manera, y eso permite que todos los clientes sepan que ellos están en capacidad de conocer los resultados primero que nosotros mismos. A veces los clientes están desde la mañana viendo, desde que comienza el campo hasta que termina, ellos están viendo, están haciendo seguimiento al estudio. Y a las 6 de la tarde aproximadamente ya saben lo que pasó en el estudio. Ahí no hay espacio para alterar resultados, para manosear cifras. Ahí no hay espacio para eso. Pero además dimos otra herramienta excelente, que tenemos un GeoTrack que le da al cliente en vivo, en tiempo real, la ubicación exacta de nuestros equipos de trabajo que están desplegados en el lugar de campo. Y eso es a través de un mapa satelital que tenemos, y el cliente ve, la abre, le da un zoom al mapa y ve la calle exacta donde en ese momento están trabajando nuestros equipos. Y eso permite pues que haya una auditoría fácil para nuestros estudios, y ahí están los resultados.
Mira, Jesús, para hablar un poco de los resultados justamente del último estudio que ustedes hicieron, a grosso modo, ¿no? En ese, el resultado, digamos, principal fue que el candidato Edmundo González Urrutia, que es el candidato, digamos, que acordó la oposición, digamos, mayoritaria, triplica, digamos, el resultado que tiene el presidente Nicolás Maduro, ¿verdad? 62 a 20%, creo que es más o menos el porcentaje, ¿no? Sin embargo, González Urrutia es un candidato bastante sui generis, ¿no? En muchos sentidos. Fue designado sin ser una figura pública conocida, no es un político, digamos, en activo. Fue designado por un acuerdo político in extremis entre la Plataforma Unitaria y María Corina Machado. Teniendo en cuenta un poco estos aspectos, ¿cómo aprecias el comportamiento de su candidatura en esta encuesta?
Bueno, en primer lugar, debo decirles que ahora hay un nuevo fenómeno político en Venezuela, donde durante 25 años los políticos se caían a peñonazos y a cuchillo limpio para poder ser candidato a algo. Hoy ya nadie quiere ser candidato. Todo el mundo quiere ser candidato tapa para poder ser como González Urrutia. Es decir, es un emergente, todos quieren ser emergentes ahora, ¿no? Ese es el último chiste que tenemos ahora en el país. Pero en todo caso, González Urrutia podría definirse como un fenómeno político y electoral. Pero en realidad no lo es, porque eso ya se sabía que iba a ocurrir. Nuestros estudios decían que ¿por qué votarían entre Nicolás Maduro y un candidato opositor unitario? Llámese como se llama. Llámese como se llama. Y allí el 54% escogía esa opción versus 20% Maduro. Y resulta que el llámese como se llame finalmente terminó siendo González Urrutia. ¿Por qué? Porque fue escogido como candidato único de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, que es el factor opositor mayoritario que hay, es el que aglutina las principales organizaciones políticas, y eso hace pues que tenga un peso específico una vez que se lanza su candidatura. Mire, yo debo confesarles que ni yo conocía a González Urrutia. El estudio que hicimos lo hicimos 10 días después de haber sido seleccionado. Y en 10 días, el 55% de los venezolanos ya sabía quién era González Urrutia. Pero un 45% no sabía. Y con esa cantidad que sí sabía quiénes eran, ya cuando le dijeron que él era el candidato de la Plataforma Unitaria Opositora, pues el 51% votaba por él en un escenario donde estuviesen todos los 10 candidatos que hay en este momento. Y Maduro tenía 18%. Y los demás, sumados todos, no llegan al 13%. De manera que allí se da el primer resultado de impacto. El segundo es que en un escenario polarizado, Nicolás Maduro versus González Urrutia, González Urrutia obtendría el 63% de los votos, mientras que Nicolás Maduro obtendría el 20% de los votos, si ellos dos fuesen los únicos candidatos. En todo caso, en cualquier escenario, González Urrutia se ha disparado de una manera tal que, de continuar la campaña como va, González Urrutia no tiene un techo. Y va a seguir creciendo porque estará capitalizando el deseo de cambio que hay en Venezuela. Es un deseo masivo de cambio, que no es solamente por parte de los llamados opositores, sino que hasta los propios chavistas quieren un cambio. Es más, yo diría que hasta el propio Nicolás Maduro quiere un cambio, porque la Venezuela de hoy no le sirve a nadie. Y eso lo saben ellos, lo saben el gobierno, lo sabe todo el mundo. Venezuela hoy, como está, no le sirve al gobierno, no le sirve al chavismo, no le sirve a la oposición, no le sirve a los independientes, ni siquiera a los delincuentes y a los malandros que se han ido del país buscando otros espacios para cometer su fechoría. Entonces, esto es un indicio de que ya los venezolanos tienen muy claro por dónde apuntar su voto, y porque además los venezolanos no creen en ninguna otra vía que no sea la electoral. Si a los venezolanos se les convoca a una ruta distinta a la electoral, yo dudo que cuente con el apoyo suficiente como para crear, digamos, un nivel de fuerza suficiente como para poner en peligro la estabilidad del gobierno.
Jesús, según ese estudio, pues en efecto se ratifica una muy fuerte intención de voto de la sociedad venezolana. de un 75.1%. Pero hay algunas diferencias de esta intencionalidad en las regiones. Por ejemplo, en la región Oriente-Sur, la intención es mayor, que es casi del 80%, y en el centro es menor, es del 68%. ¿A qué podría deberse esto si hacemos un análisis local?
Bueno, eso es parte de la cultura política venezolana. Siempre en el centro, la capital, son, digamos, en todas partes ocurre lo mismo. En Santo Domingo, República Dominicana, en Bogotá, en Santiago de Chile, en cualquier lugar, los electores de las capitales siempre son como muy, digamos, son como mucho más autónomos en sus tomas de decisiones, son electores más formados, más cultos, son más protestatarios a veces. En Venezuela hubo una época donde el que ganaba las elecciones nunca las ganaba en la capital. Los de la capital siempre votaban por un candidato perdedor, porque la mayoría del país votaba por otro candidato distinto. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, pues en Caracas, sobre todo, hubo una campaña descomunal por la abstención en procesos electorales anteriores. Y todavía queda esa clase media protestataria, rebelde, muy identificada con los factores más radicales de la oposición venezolana. El caso, pues, de María Corina Machado, el caso de Juan Guaidó, el caso de Leopoldo López. En fin, eso es quizás una de las razones, pero no tengo otra explicación que dar porque el estudio no está hecho para ver por qué razón ocurre ese fenómeno.
Mira, quería, a propósito de esta pregunta que te hizo María Clara, si este 75% de intención de ir a votar varía, ¿eso podría tener algún tipo de implicación en el resultado final o no lo tendría?
Sin duda alguna. Y esto es importante, es una buena pregunta. En primer lugar, la abstención nunca, o la participación nunca es exactamente igual a como dicen las encuestas. Siempre es una cantidad menor. Si llega al 70% de los electores de participación electoral, la oposición tendría su victoria casi que garantizada. Y digo casi porque si no tiene buenos defensores del voto, en las mesas de votación van a perder esa elección. Porque la trampa ya está donde no están los contrarios. Sencillamente así. O sea, si la oposición no está en una mesa de votación, allí hacen caer y mesa limpia. Y eso no es nuevo, eso ha sido en la historia electoral venezolana de toda la vida, ha pasado con los gobiernos anteriores al chavismo, siempre ha pasado esto. Entonces, la clave está en estar en el lugar. Así que la participación, si llega a un nivel menor, digamos 50%, allí comienza a estar en peligro una victoria opositora. Porque el gobierno tiene bajo control una población electoral aproximadamente de 4 millones 100 mil electores. Pudiese llegar a 5 millones si ellos logran diseñar estrategias, bien adecuadas, logran recuperar parte de la población chavista que se les ha ido, en fin. 5 millones de electores. La población electoral venezolana con el éxodo, con la diáspora, se redujo de 21 millones, está en aproximadamente 15 millones de electores, aproximadamente. Y de esos 15 millones siempre hay un 30% histórico de abstención, y entonces ya estamos montados casi en 10.5 millones de votos. Si los demás candidatos se mantienen allí y obtienen 800 mil votos, 1 millón de votos entre todos, pues eso significa menos votos para la oposición que encabeza González Urrutia, y ya el gobierno, con los 5 millones que pueda tener, se pone cabeza a cabeza con la oposición. Y la oposición venezolana, cualquier candidato, tiene prohibido llegar a una final con un punto de diferencia, o 2 o 3 o 4 puntos de diferencia, porque eso se van a ir por los caminos verdes. Además, entendemos que hay una cantidad de mesas de votación, de centros de votación, de una sola mesa de votación, que es donde el chavismo tiene mayor control, mayor poder, y dispersaron los centros de votación. De manera que hay centros de votación que están en algunos lugares recónditos donde para los opositores llegar puede ser complicado. Y ahí es donde yo creo que la oposición debe poner su mayor énfasis. Porque si el gobierno toma decisiones, y lo voy a decir de esta manera, apenas estamos en la primera estación de un largo recorrido. González Urrutia, la designación de González Urrutia es apenas la primera estación. La segunda estación es que el gobierno decida llegar hasta el final con la convocatoria de las elecciones. Porque de pronto, si hay algún conflicto con Guyana, provocado o no provocado, el gobierno puede decir, bueno, como estoy perdiendo las elecciones, suspendo el proceso electoral. Es una opción. Otra opción es que si el señor González Urrutia vuelve a repetir lo que dijo en la W de Colombia, en la radio, donde él dijo que él era un candidato provisional hasta el día 28 de julio, que son las elecciones, y que a partir de allí María Corina Machado se hacía cargo del gobierno. Pues eso fue una ingenuidad impresionante, eso fue un error catastrófico que puso al gobierno en alerta. Porque lo que menos puede hacer un candidato opositor es decir, yo sigo instrucciones de María Corina Machado. Eso es lo peor que puede hacer un candidato opositor en este momento. Porque se está ganando el premio más feo de todos. O sea, se está ganando el premio de la inhabilitación, de alguna manera. Entonces, vienen varias estaciones que el gobierno acepte una victoria opositora, que el gobierno reconozca al ganador y le entreguen el poder. Porque una cosa es que reconozca la victoria y otra cosa es que le entreguen el poder. Vendrán 6 meses de negociaciones muy duras, donde el gobierno dirá, el ministro de la defensa lo ponemos nosotros. Por ejemplo, ¿no? Eso pasó en Nicaragua, eso pasó en Chile, eso pasó en Sudáfrica y ha pasado en muchos lugares del mundo. Asimismo, viene lo más importante de todo. El objetivo no es tener un candidato unitario. El objetivo no es ganar las elecciones. El objetivo no es que el gobierno lo reconozca. El objetivo es tener capacidad de gobernar para resolver los problemas inmensos que tiene el país. Ese es el objetivo. Y montarse en un gobierno de transición para que Venezuela comience un proceso a su vez de reconstrucción de la institucionalidad democrática del país. Mucha negociación, mucho entendimiento, mucha cohabitación entre el chavismo y el nuevo gobierno. La confrontación está prohibida. Y está prohibida por una razón muy básica. Porque la recuperación económica de Venezuela se logrará a través del capital privado, no a través de ayudas internacionales ni a través del gobierno venezolano, porque es un gobierno quebrado.
Jesús, una última pregunta para cerrar.
Me permito terminar esta idea que es muy importante. Y los capitales son muy cobardes y ningún inversionista va a ir a un país incendiado por los cuatro costados, de manera que la estabilidad política y social de Venezuela es clave para la reconstrucción del país. Y en segundo lugar, un nuevo marco jurídico para las inversiones.
Jesús, nos quedan apenas un par de minutos. Quisiera ya para cerrar, el gobierno ha estado también publicando una serie de encuestas donde le da favorabilidad a Nicolás Maduro. ¿Qué tan posible es un fraude ya en el día de las elecciones? ¿Se está creando una matriz de opinión con estas encuestas que ponen a Maduro con un 55% de ventaja?
No, yo creo que eso se hace básicamente para darle ánimo a los seguidores de Maduro. La capacidad de... Mire, déjeme decirles algo, otro mito que se ha creado es que el sistema de votación en Venezuela es fraudulento, y eso no es verdad. El sistema de votación, no el sistema electoral como tal, que está muy pervertido, ¿no? Por todos los abusos que se cometen. No, el sistema de votación, que voto que se emita es un voto que se cuente. Hasta ahora no ha habido un solo testigo de oposición en todos los años que tienen esa máquina funcionando. No ha habido uno que haya dicho que los votos que se emitieron no fueron votos que se contaron. Por allí no van las cosas. Es más, el sistema de votación de Venezuela es doble, es electrónico y es manual. Votas electrónicamente y la máquina te emite y te dice, este es el que usted, por el cual usted votó, usted mete esa papeleta en esta caja. Caja que previamente fue evaluada antes de comenzar el proceso, que se conformó que estaba vacía. Luego se audita, primero se ve el acta que emite la máquina y luego se cuentan los votos de la caja. Y tienen que coincidir. Y hasta ahora han coincidido siempre. En el 2015 hubo una elección donde la oposición obtuvo el 2/3 de la votación. 118 diputados y la Junta Central de Venezuela, el CNE, reconoció los 118. Tuvo que ir al Tribunal Supremo de Justicia a eliminar tres diputados de Amazonas. Pero el CNE reconoció aquello. De manera que no se pueden seguir hablando de esas cosas en esa forma, porque eso es un autogol. Eso es suicida.
Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Jesús, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, así como en las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de lasillavacía.com.
Contáctanos a través de Twitter @ov_urrosario o escríbenos al correo electrónico observatoriodevenezuela@urrosario.edu.co.
Bienvenidos a Radar Colombia Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Konrad Adenauer
hace seguimiento y analiza el devenir de las relaciones entre ambos países.
En este episodio del Radar Colombia-Venezuela, María Paula León, coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, entrevistará a la profesora Ligia Bolívar, investigadora asociada al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, responsable del área de migrantes y refugiados.
Bienvenida, Ligia, a este espacio.
Muchas gracias, María Paula.
La primera pregunta que te haríamos es, ¿cuál ha sido el impacto de la reapertura de las relaciones bilaterales en los procesos de movilidad humana entre Colombia y Venezuela?
Mira, pienso que el impacto ha sido parcial, no ha sido todo lo beneficioso que se esperaba. Es una gran ventaja tener por fin consulados. Lamentablemente no se abrieron con la rapidez que se esperaba, con la prontitud que se esperaba. Y la prestación de servicio en algunas partes presenta deficiencias. Tuve oportunidad de estar en octubre del año pasado en Cúcuta y hay que decir que estaba funcionando muy bien, todo muy bien organizado, los usuarios estaban satisfechos con la cantidad de servicios. Era, digo, incluso emocionante ver a padres venezolanos pudiendo registrar a sus niños, posibilidad que no todos tienen de todas maneras, pero digamos, hay un avance en ese sentido. En otras etapas del proceso todavía no han progresado lo suficiente, pero bueno, es mucho mejor tener estos servicios que estuvieron suspendidos durante tanto tiempo y que afectaron a la población de manera directa.
En ese sentido, y ampliando, digamos, la mirada más allá de Cúcuta, ¿cómo evalúas el acceso a derechos y servicios de los ciudadanos en los consulados venezolanos que han reabierto ya en Colombia en un, digamos, panorama más general?
Mira, creo que depende mucho del consulado, ¿no? Como te digo, en Cúcuta uno observa un buen servicio, un trato respetuoso. No puedo decir lo mismo de Bogotá, donde, por ejemplo, en Cúcuta las personas pueden entrar directamente y sentarse en un espacio cómodo, techado, donde sale el cónsul y le da una serie de explicaciones, etcétera. Mientras que en el caso de Caracas hay un funcionario muy mal encarado, perdón, en el caso de Bogotá hay un funcionario en la puerta muy mal encarado que no te deja entrar si él no tiene la certeza de que tú vas a hacer un trámite que amerita tu ingreso al consulado, y tiene un trato a veces un poco despectivo o bastante despectivo con las personas. Entonces creo que depende mucho también de la orden que incluso que pueda dar el cónsul a cargo. Sorprendentemente el cónsul que está en Bogotá es el cónsul general, ¿no? O sea que él debería ser el que a su vez diera las instrucciones a los consulados en Barranquilla, en Riohacha, en todas las ciudades. Pero pareciera que eso no está pasando porque uno ve un trato diferente dependiendo de dónde va.
a 3 meses ya, un poco menos, un día menos de 3 meses de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela. ¿Cómo evalúas tú el proceso de inscripción en el registro electoral de los venezolanos en el exterior? ¿Tiene esta diáspora la posibilidad de votar y de participar en estas elecciones desde el lugar en el que se encuentran ahora?
No, la respuesta es un contundente no, y vamos a explicar. El registro, en teoría, tenía que estar abierto desde el 18 de marzo hasta el 16 de abril de este año. Sin embargo, no empezó en marzo en la fecha que tenía que empezar. Empezó casi 2 semanas más tarde porque funcionó un solo día y después cerraron por Semana Santa y vino a comenzar otra vez después de Semana Santa. Es decir, estuvo casi 2 semanas, o sea, casi la mitad del tiempo que tenía que estar abierto estuvo cerrado. Esto se repite en otras ciudades y en otros países. O sea, Colombia no es el único sitio donde hubo este problema. Pero Colombia seguramente es el más preocupante porque es el país que tiene un mayor número de migrantes venezolanos que estaban con necesidad de registrarse, ¿no? Entonces, aquí el impacto del mal servicio tiene unas consecuencias más lamentables todavía. Entonces, el registro se cerró el 16 de abril y contó con una serie de obstáculos impuestos directamente. Aquí no le podemos sacar responsabilidad al consulado, sino que son obstáculos impuestos desde Venezuela, ¿ya? Desde el Consejo Nacional Electoral. ¿A qué me refiero? La ley en su artículo 100, la ley de procedimientos electorales, en su artículo 124, dice que el registro electoral para los venezolanos en el extranjero, además de tener más de 18 años y tener la cédula de identidad, aunque esté vencida, no tiene que estar vigente. El otro requisito que exige es que las personas tengan una visa de residente o cualquier otro tipo de documento que demuestre su estadía legal, su permanencia en el país, ¿no? ¿Qué hizo el Consejo Nacional Electoral? ¿Cuál fue la orden que le llegó a todos los consulados de Venezuela en todas partes del mundo, incluyendo Colombia? Que solamente se inscribían con visa de residente. Es decir, obviaron, tacharon de la ley la segunda parte del artículo 124. Eso dejó por fuera a la gran mayoría de la población venezolana en Colombia. Estamos hablando, para ver esto en cifras, algunos dicen que en Bogotá a lo mejor se inscribieron 400, otros dicen que 250, otros que quizás llegaron a 500. Estamos hablando del 0,0 algo por ciento de los que se pudieron inscribir, no importa si fueron 200 o 400. Estamos hablando de menos del 1% de la población que debería haberse podido inscribir, fue la que logró inscribirse. Y eso se repite, insisto, en todos los países, pero en el caso de Colombia es más grave. Entonces, estamos en lo que yo he calificado como un fraude preelectoral masivo, porque así como el gobierno en Venezuela se ha empeñado en obstaculizar el registro de los candidatos de la oposición o del candidato de la mayoría de la oposición, se empeñó también en impedir, a través de una restricción de la ley que no está en la ley, una reinterpretación de la ley, restringió la posibilidad de que se inscribieran los venezolanos. En Colombia, el total de venezolanos que tienen cédula de extranjería son 15.000 personas, de acuerdo al último registro de Migración Colombia de enero de este año. De esos 15.000, digamos que 5.000, o sea, hay tres tipos de visas, la de migrante, la de visitante y la de residente. Digamos que 5.000 de esos 15.000, y es una cifra más optimista, tienen la visa de residente. Ni siquiera esos 5.000 lograron inscribirse.
¿Te interesa lo que estás escuchando? Búscanos como Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en tu navegador de internet favorito y consulta nuestros reportes, informes y demás publicaciones, así como los datos de contacto y redes sociales.
Es como muy gráfica esta situación que presentas. Además, la semana pasada la Cancillería de Colombia publicó el borrador de una resolución que solicitaba que para finales de este año los venezolanos tuvieran un pasaporte vigente para el ingreso, permanencia, tránsito y salida de Colombia. Sin embargo, después pues este documento fue eliminado de la cuenta y de la página de la Cancillería, y Petro también desmintió la iniciativa y también el canciller. Sin embargo, digamos, es importante analizar y que nos cuentes, ante un eventual escenario como este, ¿qué impacto tendría una medida así en la población en condición de movilidad humana proveniente de Venezuela?
Mira, antes de hablar del impacto, yo creo que la principal reflexión que tenemos que tener es con relación a por qué surge por qué Suya se llegó a pensar en una propuesta de este tipo. O sea, ¿habrá algún funcionario en el Ministerio de Educación o en el órgano que le competa que diga de un día para otro, vamos a hacer un decreto que elimine el programa de alimentación escolar? O sea, eso no se le ocurre a nadie. Entonces, ¿por qué a 5 funcionarios y a un asesor se les ocurre eliminar de un día para otro esta medida especial de la vigencia del pasaporte vencido por 10 años? Sí, esto lo que nos señala es que, y ahí creo que fue importante el mensaje del canciller en cuanto a que, bueno, él mismo está viendo que hay limitaciones en lo que tiene que ver con la comprensión del conjunto de los funcionarios de la Cancillería sobre lo que es la política migratoria del gobierno colombiano hacia la población venezolana. Entonces, creo que esa es la primera gran reflexión. O sea, ¿qué pudo pasar dentro de una entidad del calibre de la Cancillería de la República de Colombia como para que una medida de esta saliera en la página web, ¿no? Porque no es que se filtró un borrador ahí y lo agarró un periodista y lo publicó. No, esto estaba en la página web. Yo lo vi y muchos lo vi, ¿no? Entonces, creo que esa es la primera gran pregunta que hay que plantearse. Ahora, luego, las consecuencias yo creo que tampoco se midieron, ¿no? Esta es una medida que tiene diversas consecuencias. Voy a hacer referencia a las más visibles de ellas o las que me preocupan. Una es que es inviable, es absolutamente inviable, porque la medida dice que se va a poner en práctica 180 días después de que se firme la resolución, que sea publicada. Esos son 3 meses, ¿verdad? 6 meses. Entonces, 180 días significa 2 millones de personas, 180 días de los cuales no todos son laborables. Hay que quitar los lunes festivos, hay que quitar sábados y domingos, y estamos hablando de 6 consulados. La cuenta que yo saqué es que eso significa emitir 5.000 pasaportes por día. Entonces, es una cifra absolutamente imposible de cumplir, ¿no? Si en un mes fueron capaces de registrar 400 personas o a 500, imagínate tú lo que puede pasar en una circunstancia como esta. Entonces, es inviable porque no pensó ni siquiera en la gradualidad, que es lo que tiene la gran ventaja que tiene el Estatuto Temporal de Protección. O sea, el Estatuto te da una posibilidad de incorporación gradual de esa población porque te da un plazo de 10 años. Bueno, la gente verá cómo ahorra, ¿no? Pero no me lo pongas en 6 meses, cuando además el pasaporte venezolano, ese es otro problema, es el más caro del continente. Estamos hablando de un pasaporte que cuesta para los extranjeros en Colombia el equivalente a un salario mínimo, ¿ya? Súmale al salario mínimo que son solamente 6 consulados y que no hay población venezolana solamente en esas 6 ciudades. O sea, por ejemplo, en Cali no hay consulado. Todo el sur de Colombia no tiene servicio consular venezolano. Todas las personas que viven en Cauca, Nariño, etcétera, tienen que subir hasta Bogotá para poder hacer el trámite. Entonces estamos hablando de más de un salario mínimo. Estamos hablando de personas que no están solas, sino que son grupos familiares. Son 4 salarios mínimos que tienen que ahorrar en 6 meses para venir a la capital o para ir a otro sitio. Es desde el punto de vista económico también muy difícil. Hay un problema de seguridad, ya con esto termino. Hay un problema de seguridad muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Para sacar el pasaporte tienes que tener la cédula vigente. Para votar no, pero para sacar el pasaporte sí. Entonces, hay una buena parte de venezolanos que o su cédula se venció o se les perdió en el viaje o se las robaron porque les robaron las pertenencias. Entonces, hay muchas personas venezolanas en Colombia que no tienen cédula. Por eso se hizo el PPT. Para esas personas que no tenían otra forma de demostrar su regularidad y que había que hacer un documento de regularización excepcional, ¿no? Entonces, esas personas, la única forma de poder sacar el pasaporte es regresando a Venezuela, porque incluso salieron de Venezuela sin sellar, entonces no están sin sellar su salida, entonces no están registrados como migrantes, no están registrados como dentro de Venezuela, y el sistema de migración los registra en Venezuela. Eso quiere decir que solamente pueden sacar el pasaporte y previo a eso la cédula dentro de Venezuela. ¿Qué significa esto? Un retorno forzado. O sea, Colombia estaría arriesgándose a forzar un retorno involuntario. Eso es muy delicado desde el punto de vista del derecho internacional.
Muy bien, Ligia. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Esto fue Esto fue Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Konrad Adenauer
hace seguimiento y analiza el devenir de las relaciones entre ambos países.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia-Venezuela.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas.